Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Adrián Collado, es compañero de La Linterna. Aprovecho para mandaros un saludo muy fuerte a todos. Me acuerdo mucho de todos vosotros. Y después de un tiempo en el equipo, puedo asegurar de buena mano que a pesar de Israel Remuñán y Álvaro García, esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tienes toda la razón, Adri, macho. Pero toda la razón. Tú sí que sabes lo que estamos sufriendo los demás con estos dos maulas, tío. Pero bueno, abrazo, Adri, y besos al abuelo, tío. Lunes de pasión de esta Semana Santa que empieza, otra vez, una Semana Santa muy extraña. Cada cual que la sienta por dentro como considere, pero es verdad que durante estos días tenemos sentimientos encontrados. La esperanza en la vacuna frente a los contagios casi inexorables, el goteo incesante de muertos, hoy cerca de 200, contra unas ganas locas de salir, de viajar y de movernos. Yo, insisto, quiero pensar que la inmensa mayoría de la gente somos responsables, pero los datos están ahí. Y claro, el miedo. Y un último contraste, que si me apuras es el más jorobado. Las quiebras, las crisis y el paro frente a una política que va a lo suyo con una falta de empatía insultante. Y hablando del rey o de la reina de Roma, como dirían los clásicos, está siendo muy comentada la declaración de patrimonio de los miembros del gobierno. Y en concreto, las declaraciones de Pablo Iglesias y de Irene Montero, que, si nadie dice lo contrario, pues son pareja. A saber, Iglesias cuenta con 233.000 euros en bienes inmuebles, 111.000 euros en depósitos, ya quisieras tú tener en tu cuenta 111.000 pavos, 8.000 en otros bienes, 231.000 euros en pasivo, esta es la mitad de la hipoteca, y atención, ojo, 187.000 euros más en seguros de vida y planes de pensiones. La ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene 335.000 euros en inmuebles, 107.000 euros en depósitos, no está mal, ¿eh? El mismo pasivo, la otra mitad de la hipoteca, 231.000 euros y otros 187.000 pavos en seguros y planes de pensiones. Este es un dato muy interesante. Mira, esta mañana me llamaba la atención sobre ello Celia Villalobos, expresidenta de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, o sea, las pensiones. Pablo Iglesias y Irene Montero tienen en el epígrafe seguro de vida y planes de pensiones cada uno 187.000 eurazos. Están en todo su derecho, ¿eh? Pero claro, yo me pregunto, ¿mantendrá Podemos su posición contra los planes de pensiones privados? Recordemos que la actual ministra de Trabajo fue quien reventó el Pacto de Toledo precisamente por eso, antes de llegar al gobierno. Es más, ¿qué es la casta? Julio César Herrero me ha pasado un dato. Pablo e Irene ya forman parte de ese 1%, ojo, 1% de la población mundial que tiene más de 800.000 dólares. Estadística citada por Oxfam, que tampoco son sospechosos. Toma casta. Toma desfavorecidos y clase obrera. Toma revolución bolivariana. Ojo, al respecto, he recuperado un tuit de Pablo Iglesias de cuando gobernaba el PP, claro. Dos puntos comillas, decía el macho alfa. Arias Cañete declara un patrimonio de 1,7 millones de euros. Debe estar preocupadísimo por los recortes. Y el tío firmó con el hashtag almohadilla gobiernan los ricos. ¿Y tú? Ahora vas y lo cascas. Pareja de dos, con casi 400.000 eurazos solo en el capítulo planes de pensiones y seguro de vida. ¡Anda! Mira, ayer Juanjo López, propietario de la Tasquita de Enfrente, me regaló un libro. Un pequeño ensayo que nos refleja como pocos espejos, ¿eh? Breve tratado sobre la estupidez humana. Lo firma el profesor Ricardo Moreno Castillo con prólogo de Francesc de Carreras. Y viene a hablarnos del redil, del rebaño, de cómo entramos al trapo tan fácil y tan simplemente como lo hacemos. Mira, lo de Pablo e Irene lo confirma todo. Viene a considerar el autor que la estupidez es peor que la maldad. Lo que yo libremente traduzco, que la votancia y la militancia vamos detrás del líder a ciegas, en general, y él lo sabe. Toma nota, ¿eh? Breve tratado sobre la estupidez humana, me lo regaló ayer Juanjo, en tiempos de populismo, posverdad, nacionalismos, lenguaje inclusivo, feminismo de sofá y animalismo militante. Lo clava. Y mi postdata. A vueltas con el patrimonio de Pablo Iglesias, que lo ha multiplicado por 6 tras 7 años en política. ¿Te acuerdas de esto que dijo en la televisión venezolana? ¿Dónde si no? Le preguntan qué le diría Pablo a los españoles o a los hijos de españoles que viven en Venezuela. Escucha.
Muy cortico para despedir, un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela, que, y los hijos de españoles.
Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Pues qué envidia me dan.
Ejemplo el tuyo, macho. Los bienes del macho alfa sumaban 58.000 euros en 2014. Hoy, 6 años después, 352.000 euros netos. Pues qué envidia me dan. Deuda del casoplón, aparte.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este lunes 29 de marzo. Hola, Mamen, buenas tardes. Que me pongo. ¿Qué tal?
Hola, Ángel. Buenas tardes. Bueno, pues vamos con los datos del fin de semana.
Venga.
Que nos deja 15.500 nuevos contagios y casi 200 muertos más por coronavirus.
La incidencia acumulada sube a los 149 casos. Hay 12 comunidades autónomas en claro ascenso, aunque de forma desigual. Sanidad mantiene que está en manos de todos controlar el impacto de la COVID en Semana Santa.
Las comunidades reciben a partir de hoy algo más de 1 millón de vacunas de Pfizer y Moderna.
A partir de la segunda quincena de abril, España recibirá 300.000 dosis de Janssen. Sanidad confía en que en las dos próximas semanas se haya vacunado a los mayores de 80 años completamente la franja y mantiene su objetivo de que el 70% de la población estemos inmunizados a lo largo del verano.
Se dispara el déficit público en 2020 hasta el 10,09% del PIB.
Son 113.000 millones de euros, consecuencia del mayor gasto para hacer frente a la pandemia. El dato se sitúa más de un punto por debajo de la previsión del Gobierno, aunque es la segunda cifra más alta de la historia.
El gobernador del Banco de España destaca la necesidad de emplear bien los fondos europeos.
Sí, Pablo Hernández de Cos advierte que esas ayudas no pueden sustituir a las reformas estructurales que necesita España. Asegura que los niveles de producción y de empleo están todavía muy alejados de la situación económica previa a la pandemia.
El Partido Popular recurre, como ya hiciera Vox, la nueva ley de educación.
Pablo Casado mantiene que el texto es un atentado contra la libertad de elección del centro educativo y la derogará cuando llegue al gobierno. Critica al Ejecutivo por haberla tramitado en estado de alarma sin atender al Consejo de Estado ni contar con la comunidad educativa.
Junts per Cat volverá a abstenerse en la segunda votación para la investidura de Pere Aragonès.
El candidato de Esquerra le bastaría con mayoría simple, pero no tiene garantizada su elección ante la falta de acuerdo con el partido de Puigdemont. Es increíble que este tío que se escapó por piernas siga mandando. Junts per Cat no quiere agotar los 2 meses de plazo que acabarían en otras elecciones. Aspira a un acuerdo de legislatura para entrar en el gobierno catalán.
Másmóvil lanza una OPA amistosa sobre el 100% de Euskaltel.
El valor de la operación es de casi 2.000 millones de euros y ha contado con el apoyo de los 3 principales accionistas del grupo vasco. Másmóvil mantendrá la marca, la sede fiscal y los puestos de trabajo de Euskaltel.
Más de 400 barcos esperan para cruzar el canal de Suez.
Sí, lo curioso es que esperan en ambos sentidos, claro, del Mediterráneo hacia abajo y desde abajo hacia el Mediterráneo. Ya se ha restablecido el tráfico marítimo tras haber conseguido desencallar al portacontenedores Ever Given, que ha quedado amarrado en paralelo a la orilla para hacer una inspección técnica. El tránsito no volverá a ser normal hasta dentro de 6 o 7 días.
Venezuela asegura que quiere mantener relaciones constructivas y respetuosas con España.
Es el titular de la reunión que han mantenido en Caracas el canciller venezolano Jorge Arreaza y la número 2 de Exteriores, Cristina Gallac. Se verá también con representantes de la oposición, de la sociedad civil y del mundo de la empresa, o lo que quede de la empresa en Venezuela, claro.
Arranca en Minneapolis el juicio por la muerte de George Floyd.
Y lo ha hecho con el visionado del vídeo donde se muestra cómo el ya ex policía Derek Chauvin presiona con su rodilla el cuello de Floyd mientras este le pide que le libere porque se está ahogando. A las puertas del tribunal, decenas de manifestantes pedían justicia para recordar al ciudadano negro, a Floyd. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
La selección española de fútbol ya está en Sevilla para preparar el partido del miércoles ante Kosovo. Será el tercer encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Y José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, va a ser el nuevo secretario de Estado para el deporte. Sustituye a Irene Lozano, que deja el cargo para ir en la lista de la candidatura de Ángel Gabilondo a la Comunidad de Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes el cielo amanecerá prácticamente despejado en todo el país y únicamente se irán acumulando nubes en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana que podrían descargar chubascos aislados en forma de tormenta. No se descartan las nieblas matinales en el norte de Alicante. Las temperaturas máximas seguirán subiendo y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego, área del Mediterráneo, Estrecho y Mar de Alborán.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Francisco Correa, cabecilla de Tramagürtel, vuelve a ser noticia. Hoy, por el envío de sendas cartas desde la prisión de Valdemoro, donde implica a exaltos cargos del PP en actividades ilegales cometidas en Boadilla del Monte, en Madrid. Delitos en los que él participaba. Patricia Rossetti.
De los 76 años de cárcel que pide la Fiscalía, Correa pretende que con su confesión se queden en 13. En una carta manuscrita de 4 páginas confiesa la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y cómo era el reparto de sobornos. Y en otra, de 9 folios, reconoce los delitos que se le atribuyen. La trama Gürtel, dice, pagaba las dádivas, que podían ser en forma de regalos, viajes, ropa u otras atenciones. En su confesión arremete contra el que fuera alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, para quien Anticorrupción pide 40 años de cárcel. Según Correa, era quien negociaba los contratos y prometía adjudicaciones a diestro y siniestro y cambiaba de opinión en función de la cuantía del soborno. El cabecilla de la trama Gürtel califica de amoral la actuación de Panero y señala que su ambición era desmedida y desproporcionada. Y dice también en su escrito de confesión que los sobornos se repartían entre otros concejales y altos cargos en regionales.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada lunes hasta ahora, sacamos el globo terráqueo y saludamos a Enrique Cerveto. Profesor, buenas tardes desde Bruselas.
Buenas tardes, aquí desde el Mundo Mundial.
Enrique, estamos hablando mucho sobre el canal de Suez, pero estos meses también se están realizando otras rutas. Por primera vez, un barco ruso ha hecho la travesía entre Siberia y un puerto chino.
Sí, efectivamente. Y ahora que además que el salvamento del portacontenedores de Bergiven ya ha desatascado el tráfico marítimo en el canal de Suez. Pero más allá de este accidente, pues el asunto ha vuelto a poner sobre la mesa este trayecto alternativo del que ya hablábamos aquí el año pasado y que es la ruta polar. Para hacerse una idea, la singladura desde Shanghái a Rotterdam por Suez dura entre 48 y 50 días. El mismo trayecto por la ruta polar puede tardar entre 20 y 25, es decir, la mitad. Y lo que comentábamos entonces es que Pekín se había sumado a la escasa lista de potencias que disponen de grandes rompehielos con la entrada en servicio del primero de estos buques fabricado en China, porque ellos promueven esta ruta polar de la seda. Pero Lo que ha pasado ahora, este pasado mes de enero y febrero, es que Rusia ha logrado por primera vez en la historia utilizar esta ruta en invierno para unir en apenas 10 días Sabetta, que es un puerto terminal de exportación del gas de Siberia y que está en la parte central del Ártico ruso, a la ciudad china de Jiangsu. Rusia tiene la mayor flota de rompehielos nucleares y el cambio climático tiende a hacer practicable esta ruta, que es muy complicada, durante todo el año. Estados Unidos y Canadá acaban de ponerse de acuerdo para coordinarse a la hora de hacer frente a esta expansión de Rusia y China en el Ártico, que puede tener, como ves, consecuencias muy importantes desde el punto de vista económico, medioambiental y geoestratégico.
Ya lo creo. Segunda parada. Ya lo hemos comentado aquí semanas atrás, Enrique. Mozambique y una nueva oleada de ataques yihadistas en el país.
Sí, efectivamente. Yo creo que fuimos los primeros en España en hablar de lo que está pasando en el norte de Mozambique, esta ofensiva de los terroristas islámicos en la zona norte del país, que es uno de los más pobres del mundo. Ahora mismo, cuando estamos hablando, hay miles de personas huyendo de la ciudad de Palma, cerca de la frontera con Tanzania, después de los violentos ataques de los últimos días, que solo el domingo, y que se sepa, causaron 9 muertos en esa ciudad. Y esto se produce apenas a una decena de kilómetros de un gigantesco proyecto de extracción de gas natural en el que se han invertido más de 20.000 millones de dólares y que en condiciones normales pues podría estar operativo en el 2024 para empezar de dotar de algunos recursos más a este pobre país. Pero por ahora los yihadistas están avanzando por la provincia de Cabo Delgado disparando a todo lo que se mueve, realmente dramático para este pequeño país.
Pues seguiremos atentos, no nos vamos a olvidar de ese pequeño país. Gracias, profesor Cerveto.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Rodrigo Tuero Sala es capitán de la Marina Mercante y con gran experiencia en salvamento marítimo. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha valorado los pasos a seguir tras la reapertura del canal de Suez.
Quedarán unos cuantos pasos más antes de reabrir el canal. Principalmente tendrán que hacer una inspección submarina tras haber movido tanto material para asegurar que la batimetría es segura para que se reanude el tráfico.
Juan Ciércoles lleva 30 años al frente de una empresa de Zaragoza que gestiona servicios de hostelería.
Inevitablemente ha entrado en concurso de acreedores voluntario porque no había muchas alternativas para seguir adelante con el negocio.
Nunca jamás en la vida hubiéramos visto esto porque para nosotros parecía ciencia ficción de hacer muchos eventos, dar muchas comidas, tener muchos clientes, pues prácticamente a tener que cerrar todo, ¿no? Y la verdad que nos costó mucho y fue una decisión muy meditada, pero al final pues tuvimos que tomar la decisión de hacer ese concurso, ¿no?
María Jesús Montero, portavoz y ministra de Hacienda.
La ministra ha confirmado en rueda de prensa el aumento del Producto Interior Bruto al 10,1% en 2020.
Un aumento que se explica sobre todo por la subida del gasto público para combatir la emergencia sanitaria y también para paliar los efectos sociales de la recesión económica. El gasto de las administraciones aumentó en 53.070 millones de euros.
Pablo Casado, líder del PP.
Recuerda la necesidad de encontrar una educación de calidad para todos.
Los hijos no pertenecen al Estado. Nosotros lo que queremos decir es que el Estado debe alejar sus manos de lo que es la formación familiar de nuestros hijos y ocuparse de que tengan una educación de calidad en la escuela.
José Carlos tiene una tienda de cortinas en Alcorcón, en Madrid.
A los comerciantes no les queda otra que agudizar el ingenio y reinventarse. Hoy los fósforos de Herrera en COPE contaban esta mañana cómo lo han hecho.
Cobramos en pesetas. Muchísima gente que todavía tiene muchas pesetas. Luego también con la compra regalamos mascarillas, los portamascarillas, ahora que está todo tan en auge, ¿no? Tengo un mercado cerquita, a lo mejor con la compra pues hacer nosotros algún tipo de vale por la compra de un pollo en la pollería no sé qué. Mover un poquito lo que es el dinero de aquí del barrio entre los comercios de por aquí.
Qué bueno. Y el sonido musical Playa Cubares. We'll be right back.
De la mano de Vibra Mau y la campaña Vuelve a las Salas, los madrileños Playa Cuberris actuarán el próximo jueves 1 de abril a las 8 de la tarde en la Sala La Riviera, donde aprovecharán Ángel para presentar su último disco de estudio, Gigantes.
Gracias, Montes.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Charles André es un marfileño que habla español desde que era pequeño. Su padre fue profesor de castellano en su país, siempre lo escuchó en casa. Decidió seguir sus pasos y estudiar artes y humanidades en la Universidad de Cádiz, donde se sacó el doctorado. Hoy es profesor de literatura en su Costa de Marfil, donde enseña español. Durante su etapa como estudiante, Charles echó algo en falta: leer la obra más importante de la literatura española, Don Quijote de la Mancha.
Yo soy profesor universitario y soy doctor por la universidad. Durante mi carrera de estudiante nunca he leído este texto porque, bueno, texto antiguo, un español antiguo, y por eso yo personalmente yo no tenía relación particular con el texto. Es la primera vez que estoy leyendo, que leí el Quijote. Entonces, yo creo que este texto es un texto fundamental en la literatura y la cultura española.
Para que esto no le pase a ningún chaval más, ha decidido versionar la obra con la ayuda de otros 9 profesores de español. Así han creado El Quijochico. La historia es la misma, pero con un lenguaje más sencillo, para que todos los estudiantes puedan comprenderla. Lo único que cambia es la portada, a la que le han dado un toque marfileño.
En la portada hemos pensado una idea, una adaptación marfileña. Vemos a Quijote con su equipaje de caballero montado en un elefante, corriendo todo recto hacia la basílica de Yamoussoukro, en Costa de Marfil, bueno, que simboliza un poco el país.
El Quijochico es una selección de 15 capítulos representativos de la obra. Las ilustraciones están hechas por los propios estudiantes. La proximidad del parecido con el francés y la gran afición por el fútbol español han convertido a Costa de Marfil en una de las zonas con más estudiantes de castellano de todo el mundo.
Costa de Marfil creo es el tercer país donde hay el número más elevado de alumnos que aprenden español después de Estados Unidos y Marruecos. En los colegios e institutos estamos a casi 500.000. Empezamos con el español a partir del tercer de secundaria. Tenemos que elegir entre el español y el alemán, pero la mayoría de los alumnos eligen el español.
De momento han elaborado 150 ejemplares, se repartirán entre bibliotecas de colegios, clubes de español. Ya trabajan en una versión en PDF para que todos los niños de Costa de Marfil conozcan y entiendan las aventuras del hidalgo más famoso de todos los tiempos. Nos damos otro paseo por las redes. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel?
Digo, mira, ahora cuando venga Lama, hazme caso, ¿eh?
Vale.
Entra en YouTube, pon videoclip Earth, Wind and Fire September. Vas a flipar cómo lo bailan los tíos.
Venga, vale.
Ahí lo dejo. Hazme caso, ¿eh? Espectacular. Digo, opiniones a las restricciones que estamos viviendo estos días. Dale.
Escuchamos esas opiniones. Notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Yo, partidario de 15 días, todo cerrado, todo, todo, digo todo. Es que no vamos a acabar nunca, esto es una ruina, hombre, Dios mío, y la gente hace lo que le da la gana.
Yo creo que las restricciones que hacen las comunidades autónomas, creo yo, me da la sensación que es más político que sanitario.
Y también... también nos seguimos leyendo en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope, videoblog sobre el patrimonio del matrimonio Iglesias Montero. Nos dice Javier que están ahí, cobran lo que cobran gracias a la democracia de este país que tanto quieren demoler. Y también nos dice Juan Ángel, sus ideas van por un lado y su vida por otro, totalmente diferente.
Nos ha jodido Mayo con no llover a tiempo, que decía mi padre. Tiempo de tertulia, hoy con Bustos, con Camacho, a las 10, las 9 en Canarias. Jorge propone temas.
¿Qué tal, Ángel? Nos vemos ahora en la linterna. Mira, la tertulia de hoy, bueno, a partir de ahora vamos a hablar todos los días, supongo que de la campaña de Madrid y de las negociaciones en Cataluña. Y luego, bueno, hay algunos datos macroeconómicos preocupantes que se han conocido hoy. Sabemos que el déficit de la Seguridad Social está acercando a la Seguridad Social a situaciones de quiebra técnica, con 30.000 millones de euros de déficit, más un rescate de otros 20.000 millones en el año de la pandemia. Luego lo hablamos. Un abrazo, Ángel.
Hasta luego, Jorge. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao. Llamadme Alama.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Lama, ¿qué nos traes?
Pues aquí estoy viendo el vídeo que le ha recomendado Nekane.
Impresionante.
Impresionante.
Aparte, yo bailo así, tío.
Sí, ¿no? Pues, ¿no? Yo creo que mejor incluso. Bueno. Te voy a traer yo cómo baila España después del susto que nos pegó ayer Georgia. A las 8:30 te cuento la última hora.
Venga, hasta ahora, Manolo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Este miércoles
empieza, rueda la pelota.
La selección sigue su camino en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
¡Qué remate! ¡Qué parado!
Tras el empate contra Grecia y la victoria contra Georgia, llega el turno de enfrentarnos a Kosovo.
¡Venga, vamos!
Desde las 8:15, España-Kosovo.
¡Hemos sufrido como perros!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Tal cual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Gracias, adiós.
¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, oh, oh.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna. Manolo Lama, todo tuyo.
Vaya sustito mundial que nos dio ayer la selección de Georgia. Bueno, que me veía yo, Expósito, viendo el Mundial de Qatar en mi casa, sentado y sin poder narrar los goles de España. Menos mal que en el minuto 92 de partido, cuando íbamos empatados a uno, Rubén Martín cantó esto.
Venga, vamos a España, que sigue atacando por la izquierda. El bueno para Jordi Alba, Dani Olmo, Dani Olmo. ¡Chuta! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos!
El gol que cantaba Rubén lo cantábamos todos los españoles porque nos acercábamos por fin al Mundial de Qatar después del tropiezo de Grecia. Y eso sí, Luis Enrique respiró. Luis Enrique inspiró y Luis Enrique dijo que da igual que sea justo o injusto.
Y la verdad es que es un premio, creo, merecido, y si no es merecido me da igual.
Vamos a intentar solventarlo con lo que sea. Si nos falta fútbol y nos falta precisión y nos falta finura y nos falta frescura, pues será con el corazón, con la cabeza, con lo que sea. Pero España tiene que estar en el próximo Mundial y no contemplamos no estar.
Da igual cómo se gane, lo importante es que ayer se ganó. Pero ojito, que a partir de estos instantes hay un sector de la prensa que critica el juego de la roja y sobre todo lo que hemos visto en estos dos últimos encuentros, Arauz.
Sí, el diario Marca, Manolo, se muestra crítico con la selección y titula en sus páginas interiores: Dani Olmo arregla un caos mundial, y añade que vimos una España sin creatividad, sin autoridad y sin profundidad. En AS leemos el ensayo interminable de Luis Enrique y profundiza diciendo que la ausencia de sociedades naturales empeora el juego de España. Mundo Deportivo habla de un 79% de posesión de una España anodina, y el diario Sport titula que Dani Olmo salva a España de un zapatazo milagroso.
Miguel Ángel Díaz, que ha hecho un viaje largo desde Tbilisi a Madrid, ha apuntado en la carpeta de qué cosas se les acusa a Luis Enrique, porque es cierto que llevamos 4 de 6, pero que el equipo no carbura, Miguel.
Pues mira, por ejemplo, Manolo, se le acusa de hacer muchos cambios entre partido y partido. Ayer hizo 7 y en total Luis Enrique ha utilizado 21 futbolistas en los choques ante Grecia y Georgia. A menos de 3 meses de la Eurocopa, el 11 inicial es toda una incógnita. Sabemos que Ramos es intocable, si está bien, y que su acompañante es Pau Torres y poco más. El seleccionador no para de hacer probaturas, ha utilizado ya a 58 jugadores en 20 partidos. Aragonés, por ejemplo, necesitó 54 partidos para igualarle. Y por último, se le acusa de que su equipo tiene mucha posesión, pero muy poco remate. Quizás por todo ello Luis Enrique se puso ayer en alerta ante el partido del miércoles contra Kosovo.
Sí, estoy preocupado, muy preocupado de cara al partido de Kosovo, muy preocupado. Y ya vemos que los rivales no regalan nada, y los rivales tienen calidad, incluso selecciones de otra liga y de otro nivel. Estamos sufriendo más contra este tipo de selecciones que contra Suiza, que fue cuarto finalista en un mundial, o Alemania, o Ucrania. Quiero decir, esto es el fútbol, es así como lo tenemos que aceptar, pero sí, estoy más que preocupado de cara a este último partido.
Bueno, pero no todas las críticas van a ser para Luis Enrique, porque me imagino, Andrea Peláez, que también a los futbolistas se les señalará por una u otra razón, porque al final ellos son los que juegan.
Sí, de nuevo, Manolo, muchos dedos señalando a los jugadores en otro mal partido de España que deja multitud de dudas. Te doy nombres: Diego Llorente, Eric García, Pedro Porro y Sergio Busquets son los más señalados. A los jugadores se les achaca falta de experiencia, a los más jóvenes, de jerarquía, a los más veteranos, y de no ser todo lo determinantes que deberían los que tienen más expectativas de rendimiento. En definitiva, otro chasco de la roja, aunque este haya traído los 3 puntos. En el vestuario, Manolo, ya planea el fantasma de la preocupación, así lo define Fabián Ruiz.
No sabría decirte si la palabra es preocupado, pero sí que hay que tener atención, ¿no? Porque al final es un grupo en el que las selecciones son buenas, que te ponen las cosas difíciles y hay que ganar. Es nuestro objetivo, pasar como primera, ¿no? Pasar ese Mundial de Qatar. Tenemos que estar allí sí o sí.
Pero claro, hay que estar en Qatar sí o sí. Pero la pregunta que nos hacemos, Poli Rincón, internacional, amante de la selección española, un tío que disfrutó ayer con el gol de Dani Olmo, que hemos ganado 3 Eurocopas y un Mundial, ¿a España le vale ganar de cualquier manera?
Es una pregunta magnífica, pero no solamente con España. Lo importante, de momento, hasta que no se demuestre lo contrario y no se invente otra cosa, es ganar. Cuando tú juegas una competición y juegas una final, lo importante es ganarla, no cómo la ganas. Luego, una vez que la has ganado, me puedes preguntar si la hemos ganado de una manera o de la otra, si ha sido más bonito, si ha sido más feo, si ha sido más elegante o menos elegante. Pero lo importante, por encima de cualquier otra cosa, es ganarla. Luego, a lo mejor, le preguntas al rival cómo le has ganado y te puede decir otra cosa, pero por encima de cualquier otra cosa está ganar. Luego viene lo demás.
Qué reflexivo te veo, Poli. Por cierto, última hora. España ya está en Sevilla, Miguel.
Sí, el equipo Manolo durmió ayer en Tbilisi, ha viajado esta mañana a Sevilla y han realizado un entrenamiento de recuperación que ha terminado hace unos minutos a puerta cerrada en el Benito Villamarín. Han trabajado los 24 con normalidad, incluido Gerard Moreno, que se supone será titular el próximo miércoles ante Kosovo. Mañana hay rueda de prensa del seleccionador y de Sergio Canales, uno de los futbolistas del Betis, y ya tenemos árbitro, va a ser el danés Jakob Kellet.
Han llegado también los de Kosovo, jurado.
Sí. Ya está Kosovo en Sevilla, el equipo ha llegado procedente de Pristina, donde se estrenó anoche con derrota ante Suecia por 0-3 en esa fase de clasificación. Ha dicho el centrocampista Gerolin Sala que ellos contra España pueden hacer lo mismo que Grecia y dar la sorpresa. Y entre tanto, la prensa kosovar indignada porque Fabián no se ha referido a Kosovo por su nombre en la rueda de prensa de hoy.
Bueno, hay que decir que hay una pregunta que nos hacemos todos. ¿El miércoles jugará Ramos o no jugará Ramos? ¿Se acuerdan lo que dijo Luis Enrique después de que Sergio jugara 45 minutos contra Grecia?
Ramos está perfectamente, ya habíamos hablado de... viene de no jugar con su club el último partido debido a un golpe. Hemos decidido de antemano que jugara la primera parte y está perfectamente, está disponible.
Bueno, pues Ramos estaba perfectamente, se había pactado 45 minutos, pero ayer sorprendí a Miguel que no jugó ni un solo minuto en el encuentro frente a Georgia.
Y es que, Manolo, desde 2009, Sergio Ramos no veía un partido oficial entero sin jugar con la selección española. Está claro que tanto Zidane como Luis Enrique están cuidando el regreso a la competición del capitán después de la operación de menisco a la que fue sometido en febrero. Ramos, que mañana, por cierto, cumple 35 años, será titular el próximo miércoles contra Kosovo y va a jugar su partido 180 a 4 del récord mundial. Luis Enrique explicaba así ayer su decisión.
Sergio está bien, está en perfectas condiciones y ha sido una decisión técnica. Ya sé que cualquier cosa que haga con Sergio Ramos va a generar polémica, si juega 5 minutos porque lo juega, si no lo juega porque no lo juega, si juega 90 por lo que sea. Ya estoy acostumbrado y no me va a sorprender.
A ver, Roberto Morales, Agencia de Fe, entonces, ¿quién manda? ¿Sergio Ramos o Luis Enrique?
Una cosa es la admiración que puede demostrar siempre Luis Enrique hacia Sergio Ramos, porque al fin y al cabo es un gran profesional, es un ejemplo como capitán, y otra que podamos pensar que un futbolista puede mandar más que el entrenador, ¿no? Yo creo que la selección desde el primer momento y hasta el último día que esté Luis Enrique en el cargo ha dejado bien claro que hay quien manda es él. Tiene una fuerte personalidad, se lo ha mostrado siempre a los jugadores, y también pienso que los dos juntos son más fuertes, que si ha de imponerse uno al final siempre va a ser Luis Enrique, y lo ha demostrado en Georgia, porque seguro que Ramos quería sumar un partido más a su largo historial.
Bueno, pues de la roja a la rojita, un puntito lo que necesitamos para meternos en la siguiente ronda. Los sub-21, ¿con quién juegan mañana, Basteiro?
Contra la República Checa a las 9 de la noche. Si ganamos, estamos en cuartos de final del europeo como primeros de grupo. El empate también nos clasifica y una derrota podría valernos si Italia no vence a Eslovenia. Brahim no se ha entrenado todavía con el resto del grupo y el vestuario avisa de que solo vale ganar.
Ya que estamos hablando de selecciones, ¿hay lista del equipo nacional femenino, Andrea?
Sí, 24 convocadas para los partidos amistosos ante Países Bajos y México en Marbella los próximos 9 y 13 de abril. La gran novedad es la llamada de Olga Carmona del Real Madrid. Destacamos también el regreso de Naikari, Tere Abelleira y Bárbara La Torre y la salida de Maite Oroz por decisión técnica y de Lucía García por lesión.
España está en Sevilla y está perimetrada. Vamos a hablar de eso.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Ya saben ustedes que ahora en Semana Santa todas las comunidades, a excepción de Canarias y Baleares, están cerradas. No se puede viajar de comunidad a comunidad. Pero hay tres nombres propios, tres deportistas de élite que nos han sorprendido. Guedes, el portugués del Valencia, Koeman, el técnico del Barça, y Marcelo. Marcelo Arauz, ¿Que por qué es noticia?
Pues porque ayer por la tarde sorprendió con una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía junto a su pareja y a sus dos hijos en la playa de la Malvarrosa en Valencia. La foto iba acompañada del texto Domingo de Sol y a partir de ahí se desató la polémica, ya que recordemos que tanto la Comunidad Valenciana como la Comunidad de Madrid están cerradas perimetralmente.
¿Qué es lo que dice la Generalitat Valenciana de esta imagen, Segarra?
Que ayer mismo Manolo le abrió un expediente a Marcelo por si había quebrantado ese cierre perimetral sin causa justificada. Si se le sanciona, la multa oscilaría entre los 60 y los 600 euros. Y hoy, no te lo pierdas, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha arrimado el ascua a su sardina para, aprovechando esta historia de Marcelo, tratar de culpar a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
¿Cree que es un ejemplo?
Creo que es un ejemplo de los malos ejemplos que da la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella habla tanto, invita a la gente a salir y este señor se lo ha tomado al pie de la letra. Y los planteamientos de la señora Ayuso los ha querido trasladar a la Comunidad Valenciana. Yo quiero recordarle que aquí hacemos las cosas mejor y, por tanto, su conducta no es apropiada en esta comunidad.
Bueno, y Melchor Ruiz, ¿qué dice el jugador? ¿Qué dice el Madrid?
Bueno, el jugador comenta que tiene permiso para viajar por un asunto personal. Es lo que contábamos anoche en tiempo de juego, adelantábamos esa noticia, y el Real Madrid, el conocimiento que tiene, es lo que les ha contado Marcelo, es decir, que no han infringido ninguna norma, que no se han saltado ni han hecho vulnerado ningún tipo de norma en este aspecto, puesto que estaba permitido para ello tanto el propio futbolista como su esposa. Así que no puede hacer nada porque es una cuestión personal el Real Madrid y cree la versión del jugador.
Bueno, a ver si Joan Ribó también se ha enterado esto de Guedes, porque Pedro Zamora, el portugués del Valencia, ¿qué ha colgado en sus redes sociales?
Bueno, nos dio una pista a su pareja en Instagram, como no, y el viernes se dejaron ver en una terraza en Ibiza. Cuando el viaje ya era público, el sábado Gonzalo Guedes publicó esa foto, Manolo, para explicar y justificar que su visita de fin de semana a la isla ibicenca era por un asunto inmobiliario.
¿Y dice algo el Valencia de este viaje? El alcalde no, pero el Valencia dice algo, Villarejo.
No, el club no tiene nada que decir. El jugador avisó de su viaje para un asunto personal, ese negocio inmobiliario del que hablaba ahora Zamora. Viajaba con el salvoconducto necesario para ello, está dentro de la ley, así que consideran en el Valencia que no hay caso Guedes.
Koeman, nos hemos entrenado a través del Mundo Deportivo. Bayori, ¿que dónde ha estado el fin de semana?
En Marbella. El técnico dio 4 días de vacaciones a sus futbolistas desde el jueves y hasta hoy, y efectivamente desveló Lluís Canut en la contra de Mundo Deportivo el pasado sábado que Koeman los aprovechó para pasar unos días en Marbella junto a su esposa y que incluso pasó una agradable velada con su excompañero de selección y en el PSV Soren Lerby. A no ser que Koeman lo justifique de algún modo, se ha saltado claramente el confinamiento perimetral que a día de hoy impide salir de Cataluña, a no ser que tengas un motivo como una reunión laboral, una cita médica o que cuidar de un familiar.
¿Algo dice el club, Víctor Navarro?
En el Barça no cierran filas ni en torno al míster ni quieren dar una versión que suena falsa. Se remiten a decir que desconoce los motivos de la escapada de Koeman, que el club no tiene ni idea de los pormenores, no entran en valoraciones de si había o no había permiso y remarcan a Deportes Cope que el holandés tenía fiestas y que se entiende que sencillamente aprovechó esos días para descansar en Marbella.
Marcelo, Koeman, Guedes, ¿qué te parece estas imágenes, Elías Israel?
Pues supongo que como todo el mundo, me parece mal, poco edificante y mucho peor incluso el exhibicionismo que hacen de ello. Lo que pasa es que llegados a este punto y con tanto tiempo de pandemia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Bueno, nosotros no tiramos la primera piedra, pero sí que queremos escuchar el mensaje que nos lanza y que nos tira Gema Santos.
Porque esta semana estaría genial, Manolo, aprovechar para darle a nuestra casa un nuevo aire, por dentro y por fuera, y hacerlo con las fantásticas ofertas de Leroy Merlin. Como el ventilador de techo Jair, que tiene mando a distancia para regular el color y la intensidad de la luz, y lo mejor de todo, con altavoz Bluetooth para escuchar tu música favorita. Todo por solo 169 euros. Así que compra en leroymerlin.es, también por teléfono en el 910 49 99 99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya saben que ayer en La Sexta, en el programa de Jordi Évole, se entrevistó a Eufemiano Fuentes, un hombre relacionado con el mundo del deporte a través de su carrera, entre comillas, de médico. Ángel García, ayer lanzó piedras y escondió la mano. ¿Contra quién y por qué?
Eso es, Eufemiano le dijo a Jordi Évole muchas cosas que ya sabíamos, que trabajó con unos 15 deportistas de Barcelona 92, poniendo en duda varias medallas, que cobró de la Real Sociedad, que quedó segunda en Liga sin ser su médico, o que él iba por delante de la ley y dopaba con productos que aún no eran dopantes. Lo más llamativo, dos nombres propios, Fermín Cacho y el Real Madrid. Cacho fue el único cliente que confirmó con todos los detalles, y con el Madrid, pues lo de siempre, Manolo, niego, pero insinúo que miento cuando niego.
Pues sí. Yo le he dado una serie de nombres y me ha dicho no, 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 y cuando le digo Fermín Cacho, usted calla.
Blanco y en botella.
¿Siguieron en contacto después de Barcelona 92?
Sí.
¿En las siguientes Olimpiadas, Atlanta?
Sí.
¿Asesoró usted a los médicos del Real Madrid?
No te voy a contestar a esa pregunta. Eso no quiere decir que fuera así, ¿eh? No te la voy a contestar.
¿Por?
¿Por qué no? O me callo o te digo que no. Elige la respuesta.
Melchor Ruiz, de indignación el Madrid, ¿va a tomar alguna medida el equipo blanco?
Sí, se lo estaba pensando. El Real Madrid, como puedes imaginar, ha sentado muy mal esas insinuaciones de Eufemiano Fuentes sobre una supuesta colaboración en materia de dopaje, porque principalmente no ha existido nunca ninguna relación con este doctor. Por ello se plantean la opción de denunciarle, como ya hicieron en su día con el diario francés Le Monde, por insinuaciones parecidas, y ya en aquella ocasión, recordarás, Manolo, que se le dio la razón al Real Madrid en un proceso en el que precisamente el señor Fuentes declaró que no había tenido nunca ninguna relación con el Real Madrid. Por ello, contundentemente sí, el club va a estudiar la mejor opción posible para dejar su nombre limpio ante insinuaciones que consideran que son rotundamente falsas.
También ha manchado y mucho el nombre de Fermín Cacho, nuestra medalla de oro en Barcelona 92 en 1500. ¿Cómo ha reaccionado el atleta soriano, Chato?
Estoy destrozado, ha manifestado Fermín Cacho al Heraldo, diario de Soria, después de ver ese programa con Eufemiano Fuentes. Y el medallista olímpico reconoce seguir en shock, que debe recuperarse mentalmente y que más pronto que tarde decidirá si demanda o no al médico por esas acusaciones. Su hija, Macarena Cacho, ha defendido en La Sexta la inocencia de su padre.
Ahora mismo estamos todos en estado de shock. La conciencia la tiene tranquila. Está mal de verdad porque no sabemos de dónde viene esto. En todos los controles antidoping que ha habido, en todos los negativos. Está mal, él no sabe la voz del cuerpo, no sabe por qué viene todo esto. Está en estado de shock, está mal. De verlo mal a él, pues claro, lo pasamos nosotros. Está orgulloso de lo que ha hecho y lo que ha conseguido. Y nosotros más todavía, nosotros lo apoyamos a tope.
A ver, Ángel García, ¿das alguna credibilidad a las palabras de Eufemiano?
Bueno, credibilidad y Eufemiano en la misma frase no casan bien, Manolo. Pensar que Eufemiano no ha dopado a deportistas españoles es engañarse, lo hizo, seguro. Pero sigue siendo un personaje oscuro que vive de medias verdades. Yo hacía trampas, pero porque las hacían todos. Yo usaba sustancias dopantes antes de que las prohibiesen, pero sí hacía transfusiones de sangre prohibidas. O yo proponía programas de dopaje, pero nunca los suministraba yo. Y la gran media verdad, yo no soy un criminal. No, no lo es. Salió absuelto. Pero solo porque nuestra ley entonces daba pena y el dopaje no era delito. Hoy, haciendo lo mismo, Eufemiano sí sería un criminal y llevaría varios años en la cárcel.
Por cierto, hablando de temas de salud, ¿cómo van los positivos del Valladolid de cara a ese partido entre el Barça y el Valladolid el próximo lunes, Amón?
5 días parado ha estado finalmente el Real Valladolid después de la detección de 6 casos positivos de coronavirus la pasada semana. Esta mañana el equipo ha pasado nuevas pruebas PCR, cuyo resultado se conocerá esta noche. No ha habido sorpresas ni en la del sábado ni en la de ayer domingo. Recordemos, 4 profesionales más 2 internacionales han sido las ausencias de la sesión de hoy.
Bueno, ya saben que el Rayo Mirandés se tuvo que suspender por un brote en Miranda de Ebro. Hay más novedades porque hay más positivos, ¿no, Félix Vargas?
Continúan los problemas en el Club Deportivo Mirandés. El pasado jueves comunicaban 6 positivos y hoy, esta misma mañana, tras los test diarios realizados todo el fin de semana, han aflorado ya 13 positivos. Con todo ello, segundo partido que queda aplazado. El Club Deportivo Mirandés el miércoles tiene que recibir en el Estadio Municipal de Anduba al Tenerife a partir de las 7 de la tarde. Pues el comité de competición también ha decidido aplazar este segundo encuentro, porque recuerden que el Mirandés tenía ya un encuentro aplazado ante el Rayo Vallecano.
Saben que este fin de semana hay liga, pero saben que este fin de semana está la final de la Copa del Rey. Ahora lo contamos.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cartuja, sábado, 10 menos cuarto de la noche, Atleti Real Sociedad, final de la Copa del Rey. El Atleti necesita a su público.
Te echo de menos. Cada vez que golpeo el balón,
Te echo de menos.
Cuando estoy en el túnel de vestuarios, te echo de menos.
Te echo de menos. Porque eres parte de mi sueño. Lo son tus gritos de ánimo.
Por eso te siento. Porque somos uno. Tú y yo. Porque somos nosotros. Porque somos Athletic.
¿Cuál es la última hora del Athletic, Peña?
Pues el equipo rojiblanco acelera el paso de cara a la final del sábado con las únicas ausencias de los internacionales Simón e Íñigo y la de Nolasquén, que es baja. Los jugadores de Marcelino cuentan las horas para una cita a la que tratan de dar normalidad pese a lo especial de la misma. Asier Villalibre reconoce que la espera se está haciendo larga.
Después de un año esperando, al final hace que todo sea más largo, que haya mucha más espera. Esta final es algo muy especial. Puede pasar una o dos veces en la vida. A muchos jugadores... pues
también la Real Sociedad ha utilizado ese vídeo motivacional para su afición.
La Real Sociedad se proclama campeona de la Liga.
Y paró Marco Nadal. Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey.
¿Cuál es la última hora, Marco Antonio Sande, del equipo de Imanol?
Imanol sigue recibiendo buenas noticias. El último en incorporarse al grupo Nacho Monreal. Desde hace días también trabajan con el equipo Aritz, Zaldúa y sobre todo Silva. Sigue al margen Mikel Merino, pero me cuentan que se incorporará mañana, así que a la espera de que el miércoles comience el goteo de los internacionales llegando a Donosti, los únicos en fase de recuperación, Moyá, Guridi, Ayen y Sangali.
Hablando de internacionales, Gareth Bale está concentrado con su selección, con la galesa. ¿Se acuerdan lo que dijo el otro día acerca de su vuelta al Madrid?
La razón principal por la que vine al Tottenham era porque quería jugar al fútbol, pero también en un año de Eurocopa quería estar físicamente preparado. El plan inicial era estar solo un año en el Tottenham y sí, tengo un año más de contrato con el Real Madrid y honestamente mi plan es volver.
Por cierto, y Arantxa Rodríguez ha vuelto a hablar, pero ha querido matizar sus palabras.
Sí, como tú dices, ha vuelto a hablar también durante esa concentración con la selección de Gales y en el fondo lo que ha vuelto a hacer es decir que tiene que volver al Real Madrid, pero por obligación, porque su contrato lo dice así. Y que no será, o da a entender que no será para quedarse, porque será entonces cuando se siente con su representante para decidir su futuro.
Legalmente mi contrato dice que tengo que volver al Real Madrid, eso es lo que dije. No creo que esté faltando al respeto a nadie. Es básicamente lo que tengo que hacer. El Real Madrid es el club al que pertenezco. Obviamente en verano volveré al Real Madrid. Ese es el plan, volver y sentarme con mi agente para buscar una solución. Eso es algo que haremos en verano.
Por cierto, no sé cuándo lo harán, pero algún día volverá Benzema a la selección francesa. ¿Le han vuelto a preguntar a Vesano Arauz?
Sí, y dejó ayer una de las imágenes del día tras el Kazajistán-Francia. Son muchas las voces en el país vecino que piden la vuelta de Benzema a la selección, pero ayer fue un periodista kazajo el que le preguntó a Deschamps por el delantero del Madrid. El seleccionador acabó abandonando la sala de prensa y dijo esto.
¿Y en cuanto a Karim Benzema?
No, incluso aquí. Acabamos con las otras preguntas previas. Estoy seguro de que alguien te dijo que hicieras esa pregunta, seguramente un periodista francés. Bueno, gracias.
Bueno, pues gracias le damos nosotros a Gemma Santos, porque ¿qué es lo que nos trae Gemma?
Un súper ofertón de parte de nuestros amigos de Verti, que ya sabes que ellos siempre nos quieren ayudar más en estos tiempos, y ahora mira lo que hay en Verti.es. Un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes, un 40% de descuento. Y además te recuerdo que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Verti.es.
Ya saben que hoy se juega el Fuenlabrada Mallorca y ya saben que ayer Dani Castellano nos dio el susto en ese partido entre el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Golpe en el pulmón, contusión pulmonar, escupe sangre, duerme en Tenerife. Hoy se ha quedado hospitalizado en Tenerife, pero parece que nos llegan buenas noticias. ¿A quién has destacado como equipo de la jornada, Pepe Torrente?
Al Sabadell, 0-1 en Lugo. Llevaban los gallegos 12 jornadas sin perder en casa. Además, triunfo para pasar de colista a salir del descenso. Puntos de oro para ellos.
¿Y cuál es la o el sonido que se te ha quedado grabado?
Pues de Pepe Mel, el entrenador de Las Palmas, porque a Jesse no le gustó nada salir del campo en el derbi ante el Tenerife, pero su técnico le quitó importancia al enfado del delantero.
No, a mí no me sienta mal. Yo he sido futbolista muchos años y me he cabreado cuando me han quitado. Se frustra,
porque él cree tener la responsabilidad de hacer goles, y yo ya le he dicho que no, tiene que estar tranquilo y ya está, y que se enfade porque piense que puede aportar más cosas, me parece muy bien, no pasa nada.
Como no señales a Darder como el mejor jugador de la jornada, no te hablo más.
Pues ese, Darder, para que me pueda seguir hablando, Manolo, del Español. Dos goles en el 1-3 ante el Castellón. Se pone líder el conjunto perico a expensas del partido del Mallorca en Fuenlabrada, que empieza ahora a las 9.
Y por cierto, Andrea Peláez, que destacamos de la Liga Iberdrola.
Que pinchó el Atleti, empató 0 ante el Valencia y ya séptimo a 8 de la Champions. Los cinco primeros ganaron, el líder el Barça, el segundo el Levante, el Madrid tercero cerrando Champions, el Madrid Club de Fútbol Femenino y la Real Sociedad, el Granadilla, por cierto, se ha puesto sexto. Y te cuento, Manolo, noticia de última hora, apelación ha desestimado el recurso del Barça y le mantiene la sanción de 4 partidos a Mapi León. Ya ha cumplido uno, no estuvo este fin de semana, se perderá los encuentros ante Levante, Depor y Atlético de Madrid. Sale caro hablar.
Ya tenemos nuevo secretario de Estado para el deporte. ¿Quién es? Juan Antonio Alcalá.
Cambio de cromos, Manolo, en el Consejo Superior de Deportes. Se retira después de 14 meses Irene Lozano y entra José Manuel Franco, un veterano político, tiene 63 años y que llevaba un año como delegado del Gobierno de Madrid. Franco va a ser el quinto presidente del Consejo en 5 años. Recorrió España en coche con Pedro Sánchez cuando el hoy presidente del Gobierno estaba en horas bajas y es muy, muy madridista y visitante permanente del palco del Santiago Bernabéu cuando había palco en el Santiago Bernabéu. Mañana, a mediodía, le votarán y le nombrarán secretario de Estado para el deporte.
Hablamos de motor.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Pues el coche y muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Antonio Garamendi, presidente de la COE de la
Confederación. No hay ayudas. Y tenemos ahí en la puerta al virus. ¿Qué hacemos?
Si seguimos sin vacunas, si seguimos sin abrir el escenario de la economía, esto va a generar un problema muy grave.
Don Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Una vacuna intranasal muy potente, de una sola dosis, que detiene la transmisión. Claro, esto hace que los pasos vayan más lentos. ¿Es una investigación totalmente nueva?
Efectivamente, por eso uno no puede adelantar muchas veces las fechas como...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Carlos Sainz octavo y Fernando Alonso tuvo que abandonar. Así estaba el piloto asturiano.
Tenía ganas de acabar la carrera, ¿no? Y no ha podido ser, pero bueno, hemos tenido...
Carlos Miquel, ¿su coche, el Renault, nos va a dar para más este año o no?
Sí, sí, va a haber mejoras preparadas esta temporada. De hecho, la primera va a ser el 18 de abril en el circuito de Imola. Van a mejorar la refrigeración del motor, que está sobrecalentándose, y también la aerodinámica. Y es que con 3 décimas que ganarán sobre sus rivales, se podría colocar en una buena situación de lograr buenos puntos.
En tenis, Masters de Miami, ¿qué nos cuentas, Ángel García?
Pues que tenemos 3 españoles en octavos de final. Esta noche las chicas, Garbiñe Muguruza ante la canadiense Andreescu, número 9 del mundo. Ojo, Garbiñe lleva 20 victorias en 2021, más que nadie. Y Sara Sorribes ante la tunecina Javer. Y para mañana queda Roberto Bautista ante el estadounidense Isner.
En baloncesto, desde las 8:30, Estudiantes Andorra, ¿cómo va Pilar?
Le quedan 5:30 el partido para llegar al descanso. De momento, 10 arriba el equipo del Ramiro. Estudiantes 33, Moravanca Andorra 23.
Por cierto, mañana puede volver Rudy Fernández, pero Gasol se queda fuera de los siguientes partidos al ver 10 del Barça.
Maccabi, Fenerbahce y Burgos, semana de 3 partidos fuera para el Barcelona. Pau Gasol no se ha subido al charter, con lo que Lama se confirma lo que explicamos el martes 23 de febrero en tiempo de juego. Pau Gasol no debutará con el Barcelona hasta abril. Opción abierta domingo 4 en Burgos, todo apunta al viernes 9 en el Palau.
¿Quién se refuerza para luchar por el anillo, Parra?
Los Nets y los Lakers. Los Nets han fichado a LaMarcus Aldridge y los Lakers a André Drummond. Drummond ocupará el puesto de pívot titular con los angelinos, por lo que Marc Gasol pasará a ser suplente.
En balonmano juega la Ademar, competición europea, Malvar.
Después de una odisea de viaje, la Ademar de León está jugando en Suecia, partido octavo de final de la Europa League. 13 minutos de juego del primer tiempo, Kristianstad 8, Ademar de León 7.
A ver, Kike Iglesias, sprinta, ¿qué ha ocurrido este fin de semana?
En la Volta ganó Adam Yates, el ciclismo español sigue sin mojar en 2021. El Agante Belbergen ganó Wout van Aert esta semana, Tour de Flandes y Vuelta al País Vasco dentro de unos días.
Muy bien, pues nosotros volveremos luego a las 11:30 con Juanma Castaño, pero ahora hay que oír a Expósito en la linterna aquí en la COPE. Adiós.
Hasta luego, Lama. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte.